Buenas a todos, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de USM, el podcast de música nueva de Rock Tales. Hoy, uno de esos especiales bien charletas, musical bien charleta. Es un episodio clásico de USM. Volvemos otra vez a las raíces en esta temporada del podcast para hablar un ratito de música. Y te diría que es casi un podcast inédito en la historia de Rock Tales casi. Yo soy Manu Maschi.
Yo soy Martín Guazzaroni y si bien ya habíamos hablado de cumbia con algunos artistas o algunos ahí salpicones de cumbia que hemos tenido en Rocktail, creo que esto es un especial y es el primer especial cumbiero y eso se merece que arranquemos. Manu, ¿te parece? Que arranquemos con un buen... ¡Oh! ¡Bienvenidos al primer especial de cumbia de USM! ¡Dale, que dale, que dale!
Desde que veo todos esos streams de cumbia, que yo sé que vas a hablar en un ratito de eso, siempre quise hacer un Noah frente a un micrófono.
Sí, ¿no?
Fue como una de mis metas de vida a partir de que empecé a ver que se hacía en stream o cosas así.
Es muy importante que salga de adentro, ¿no? Que sea genuino y que yo creo que esa expresión tiene algo que ver con cuando cerrás los ojos también y sentís una canción por dentro. Bueno, sí. Como que es la inversa, esa es cuando podés exteriorizarlo y compartirlo con todos los que están en tu mismo lugar, tu misma
totalmente,
habitación, me parece.
Amigo, sí.
Es un grito de celebración, es algo hermoso.
Sí, y además celebro que se haya estandarizado el grito de guerra cumbiero, ¿no?
Como sí,
que
total.
O siento que existía, pero no estaba, ¿viste? Canonizado, ¿viste? O
totalmente.
Puesto que es este.
Totalmente.
La onomatopeya, ¿viste? Creo que no existía y creo que en el último tiempo se consolidó.
Bueno, un poco de eso vamos a hablar. Ese OA fue popularizado, llevado como al gag de cumbiero por Un Poco de Ruido, que es un programa de stream, un programa bastante uh-huh. tradicional, con un formato bastante tradicional, si se quiere, para lo que es esto de estas nuevas, no sé, estos nuevos streams que funciona como un programa, un poco de tele, un poco de radio, medio que ninguno de los dos.
Tres,
¿no?
Personas
como
al micrófono hablando.
Totalmente.
En este caso con la particularidad de que tiene un componente musical fuerte, pero sí, es verdad. Es como la base de los streams actuales en un punto.
Sí. No, como que de ese lado no tiene nada novedoso, pero sí tiene algunos puntos muy novedosos que vamos a charlar ahora en este episodio. Si te parece... para hacer una breve introducción, lo que queremos acá hacer, como desde nuestro punto, lo que estamos viendo que está sucediendo en nuestro país o en nuestra región, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, como una revitalización de la cumbia, que uh-huh. viene de la mano de dos cosas, que es como la reivindicación de ciertos grupos musicales y un movimiento cultural cumbiero. Importante esto, como un movimiento cultural, porque creo que es más eso que la música en sí, y nuevos sonidos dentro de la cumbia que vienen a ser como esto, como esta revitalización, que te digo. Nunca se dejó de escuchar cumbia en nuestro país, o sea, como que desde los años 70 y 80 la cumbia y como toda esa, vamos a llamarle música tropical, ¿no? Como música que tiene influencias centroamericanas, africanas en su, sí. ¿no? en su esencia, pero que vienen desde el centro de nuestro continente. Pero, no sé, como en los últimos 20 años, después del boom de la cumbia villera y de su expansión por toda Latinoamérica, la cumbia villera es un fenómeno que es de lo, o sea, como que es muy popular en Chile, en Colombia, incluso en México, como que se conoce.
Sí, hemos escuchado artistas que compartimos en Rocktail, como medio Piki, por ejemplo, que es dominicano.
Total.
Y te mete una cumbia villera, porque
totalmente.
Ocupa el estilo y bueno, y tiene un, hay como algo en lo estético que logra la cumbia villera que es como muy particular, ¿no? Y
sí, o Gato de Monte de Colombia, con el disco con Felipe Orjuela, que también, que hacen como esa... no sé, hacen como que retoman la cumbia villera desde Colombia, pasa algo muy,
claro.
muy loco con
bueno,
eso.
El link también con el fútbol, ¿no? Bueno, hay como
total.
Todo un montón de cosas que surgen a partir de esa vertiente del género.
Sí, totalmente. Nosotros en USM, a partir de que entrevistamos a Mario Galeano de Frente Cumbiero, nos gusta uh-huh. mucho usar este concepto de la cumbia como código abierto. Que voy a reponer con palabras mías, pueden buscar el episodio, lo voy a dejar en Lindateros, que está muy interesante. él dice algo así como que la cumbia tiene como una base común muy accesible que ha hecho que cada comunidad o cada territorio a lo largo de nuestro continente, incluso de otros continentes, pero sobre todo del nuestro y de Latinoamérica en particular, tiene esa capacidad de que cada uno le pueda aportar su rasgo identitario, su instrumento particular de la zona, su ritmo un poco más acelerado, un poco más denso, o bueno, su impronta. Y eso hace que, bueno, en Latinoamérica tengamos un montón de estilos de cumbia, que son es cumbia, pero que tiene como diferentes detalles y son muy claros. A diferencia de otros géneros, que por ahí es más difícil como diferenciar, porque hay mucha fusión y qué sé yo. En la cumbia y estos géneros así como de zonas de nuestro país es bastante claro porque comparten algunas características como, por ejemplo, la cumbia santafesina, que es muy fácil identificar porque escuchamos el acordeón bien al frente o las guitarras bien al frente. Sí, como sí, que
guitarra eléctrica,
la cumbia,
además, ¿viste?
Guitarra eléctrica.
Punteo de guitarra eléctrica, sí, sí.
Que viene como de los años 70 de los surfers, sí, peruanos, que meten ese sonido de guitarra eléctrica como ahí muy psicodélica, y eso baja a la Argentina después. Bueno,
ese código abierto que creo que no solo se ven en la variedad de tipos de cumbia que hay, sino también en que se reversiona mucho el repertorio popular en la cumbia.
Total.
O en clave cumbia, digo, pienso en Los del Fuego, justo que nombraron.
Sí, sí, total.
De Santa
Fecina
y eso.
Sí.
Que como que hacen su carrera en eso y pasan un montón, ¿viste? O mismo de reversionar el repertorio cumbiero. Pero es, sí, como que siempre es una buena base para hacer música, no importa cuál sea, ¿viste? Pero,
totalmente.
Pero siempre es una buena base para arrancar por ahí.
Totalmente. Y tiene eso del género popular que reversiona todo y lo hablamos un poco haciendo la previa de este episodio, pero hay más intérpretes que autores. Entonces, como que
total,
hay muchas bandas y muchos cantantes de cumbia que son intérpretes y que, bueno, construyen y hacen su carrera.
Se toca con el folclore, puede ser.
También,
¿no?
Sí,
eso,
por,
¿viste?
Por eso lo,
hay como, sí,
sí, sí, sí. Por eso lo decía como de géneros populares. Me suena que hay ahí como una tradición popular en esto de cantar canciones que están ahí, ¿no? Como que se las escuchaste en algún lado, que dijiste, che, esto es un temazo, pero tiene que ser cumbia. Pasa mucho con todas esas bandas de cumbia que salieron en los años 2005, 2000 y demás, como si dijera Néstor en Bloque con La Base, como cumbia romántica y demás, que agarraron canciones de, por ejemplo, la cumbia santafesina, de anteriores a ellos, con la que ellos se criaron, y la hicieron un poquito más, más cumbiera y menos melódica, o le cambiaron algunas cositas a la producción, una producción mucho más influenciada por la cumbia villera, si creo, por esos sintetizadores, sí, y no tanto por el acordeón o la guitarra.
Cuando decís más cumbiera, decís que tiene más que ver, no sé, como que el ritmo está más al frente y hay otra,
exacto,
sonoridad.
Exacto, como también. Que... Como que la musicalidad del tema tiene más presencia que la canción, como la canción en sí, ¿no? Como el cantante viene al frente y la banda como acompañando.
Claro.
Que yo creo que es una de las características de la cumbia romántica, ¿no? Que tiene mucho que ver, mucha presencia, la voz, una voz súper sensual, generalmente masculina. Pero también después con los años hay, bueno, no hace falta decir, Gilda, Karina, un montón de cantantes,
sí, sí,
y autoras.
Y como que se instaló también la cantante despechada, ¿no? Creo que es como
también
la última que se instaló.
Sí.
Karina, Ángela Leiva, bueno.
Ángela Leiva y ahora Casu, sí, siendo como nuestra última, que ya tiene una formación cumbiera. Y en su último disco sacó un tema, creo que a mí es el tema que más me gusta del disco, llama, sí, con otra, es una cumbia.
Temazo. Temazo. Y es cierto que muchos artistas populares actuales o artistas pop tienen formación cumbiera, bueno,
sí,
como caso que mencionas en ese caso.
Sí.
Eso es interesante también. Bueno,
sí,
Emilia también.
Totalmente. Y pasa algo también que nosotros como argentinos lo tenemos también súper incorporado. Por más que no escuchemos cumbia en nuestras casas, bueno, en la calle lo que más creo que se va a escuchar o más probabilidad tenés de escuchar es cumbia, en alguna festividad popular lo mismo, en un casamiento es muy probable que una gran parte de lo que pase el DJ tenga que ver con la cumbia o con algo muy cercano.
Sí, o vas a la cancha y el 50-60% de las canciones son cumbias.
Sí, total. Sí, en general. Y si hay algún DJ que haga la previa en la cancha o algo de eso, probablemente ponga todas canciones de cumbia. Sí, y sí, probablemente tenga como un... Como que sea una cosa medio deep de la cumbia, como el colearse, como...
Sí.
Toda una tradición cumbiera muy de... Tal vez ligada acá a la zona norte, como Bécar, ¿viste? Como ya San Fernando, Tigre...
Zona norte del Gran Buenos Aires.
Del Gran Buenos Aires, exactamente. Sí. Que no tengo estudiado bien por qué, sé que hay como ciertos estudios y acercamientos, pero bueno, ahí por ejemplo es la cumbia colombiana, es foco nacional de la cumbia colombiana, es ahí, en esas localidades de la zona norte metropolitana de Buenos Aires.
Han dicho que en la villa, en zona norte, se escucha cumbia colombiana, por ejemplo.
Cumbia colombiana, sí.
Como que no es que se escucha cumbia villera, como que tiene, bueno, de hecho la cumbia villera capaz tiene más recorrido fuera de la villa, ¿viste?
Total, total. La villa en sí. Sí, y así como por ejemplo en zona sur, por migración de santafesinos, inundaciones y quilombo en los años 90, en zona sur está inundado de bandas de cumbia santafesina, con guitarra sobre todo, y escuchan mucho esa música. Claro. Y estamos hablando de zona sur y zona norte de la ciudad de Buenos Aires, que serán 30 kilómetros de diferencia, no sé, está cerquita, sí. O un poco más, pero es algo acá en el mismo lugar. Y así hay 10 millones. Te podría decir, no sé, la cumbia norteña, que es muy particular también, que es como que va muy al palo. Tiene un sonido súper andino. O sea, lo escuchás y ya sabes, y te vas a la montaña, te vas a esos paisajes y a ese tipo de música. Y así hay un montón de estilos que ya les digo, si lo escuchan, es muy fácil de identificarte o darte cuenta de que se trata de una cumbia villera o se trata de cumbia santafesina, digamos.
Quería sumar algo más, para no sé si tenías algo más del mapa de la cumbia, pero capaz para cerrar esta intro, que hay algo de esta popularidad en la cumbia que vemos esta nueva ola de popularidad, que tiene que ver quizás con lo más choto de eso, que es la palermización de la cumbia, creo yo.
Sí.
Que es un proceso que viene ya de hace 15 años, te diría.
Sí, total.
O un poco más. Pero que como que salió del boliche tradicional cumbiero y se hacen fiestas de cumbia en Palermo para un público más clase media o de la ciudad de Buenos Aires, que no tiene tanto que ver con ese movimiento cultural.
Totalmente.
Tan popular. No digo que sea malo.
Pero es algo que sucede.
Sucede y uno lo ve como algo... Veo cierta reticencia a veces en cierta gente al ver este fenómeno, ¿no?
Sí.
Que es como más menos auténtico, pareciera.
Sí, sí.
No sé cómo definirlo. Pero bueno, capaz tenga que ver también con toda esta nueva ola de cumbia más pop, como fue Maram y Rombay en su momento y otras bandas del estilo. Pero me parece que eso influye también en que la cumbia se haya mantenido.
Sí, 100%.
En ese lugar súper popular.
100%. Me acuerdo que en alguna materia de la Facu, nosotros estudiamos en la Facultad de Sociales de la UBA.
Nos recibimos.
Alguno de los autores de cultura popular hablaba de como cierta blanquización de la cumbia, ese era el concepto que usaba, sobre esos años que mencionás. Y creo que sí, creo que eso permitió que un montón de gente de ciertos estratos sociales se acerquen al género y a la movida y a las bandas y puedan ir cuando antes por ahí estaba limitado con una cosa de temor de ir a un boliche que no de otra ciudad, otra localidad que no se conoce, como todo también esa mítica de la noche peligrosa, la noche cumbiera y no sé qué, que como cualquier noche, ¿no?
Sí, te puede pasar en cualquier género.
No tiene que ver con el género musical, sino con otras cosas. Sí. Como te decía al comienzo, creo que está bueno separar esta revitalización de la cumbia en dos aspectos. Uno, en el que sería como reivindicar las bandas clásicas y traer otra vez a cantantes o artistas que en los últimos años no tuvieron... no tuvieron presencia o directamente se habían retirado de su carrera musical para subsistir y dedicarse a otras cosas. Creo que ahí hay dos jugadores, hay dos actores muy importantes que están a la vista. Si entras a YouTube, al menos te habrás dado cuenta, que son Sin Miedo y Un Poco de Ruido. Son dos fenómenos que surgen más o menos en el mismo momento, que tienen como este gen pandémico también y de vocación por la difusión musical. Un poco me siento identificado con eso, o nos podemos sentir identificados con eso. Como el motor inicial, el puntapié inicial de ambos proyectos fue difundir la movida cumbiera, los artistas cumbieros que a ellos les gusta, que ellos vienen escuchando e incluso trabajando con ellos, porque la gente de Sin Miedo y la gente de Un Poco de Ruido son personas que son trabajadores de la industria cumbiera hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, conocen, además de los artistas, conocen tejes y manejes, conocen formas que intentan ellos ahora romper con el mundo cumbiero, intentar cambiar como esa, bueno, lo que decíamos recién, la noche cumbiera es tal cosa, bueno, no, la noche cumbiera puede ser otra. Claro. Bueno, no sé, como cambiar la forma en que se ve al género, se ve la movida, se ve a los artistas cumbieros desde afuera. ¿Cómo es? Quiero hablar de la revitalización, pero no me quiero olvidar de que más allá de las fiestas que mencionabas vos, que la mágica es una de las fiestas como que puede ser símbolo de toda esa movida, Damas Gratis y Los Palmeras como dos leyendas y que se terminaron de consolidar como las leyendas cumbieras de la Argentina en el último tiempo. De dos géneros diferentes, de dos generaciones diferentes, de dos puntos del país muy diferentes, pero creo que ellos ayudaron a que no se corte, ¿viste? Como que ayudaron a ser artistas súper legitimados, con mucho reconocimiento en el mundo de la música también, que les costó un montón de tiempo, con mucha carrera, mucho recorrido. Y que
como
lograron
que se legitimaron,
eso.
¿No?
Sí, total.
O sea, hubo como una gran legitimación, tipo los Palmeras haciendo ese disco con la Filarmónica, no me acuerdo si de Santa Fe o no me acuerdo de dónde ahora.
Sí, un tema con Calamaro, ¿viste? Como, bueno.
Claro, y eso, y con artistas muy, muy mainstream. Y Pablo Lescano también, ¿viste? Como que él ya había emprendido ese camino, me parece, pero ahora más como siendo quizás la cara visible de lo que fue el movimiento de la cumbia villera en su momento y como que o como referencia, digamos, ¿no?
Sí.
No digo que sea el líder del movimiento, pero es como la referencia ineludible. Me parece que va por ahí, que sí, esas dos figuras que mencionás.
Totalmente.
Y son dos tipos de cumbia muy distintos.
Muy distintos. Y eso, son generaciones diferentes y son como una banda y un artista productor y demás, porque Damas Gratis, si viene Damas Gratis, Pablo Lescano creo que se consolidó como él, como figura, sí. No tanto Damas Gratis como banda o lo que sea, sino como él, y medio padrino también de todas estas movidas de Sin Miedo, siempre estuvo muy cerca, incluso trabajando en la parte de sonido de las sesiones y demás.
Y también creo que Pablo Lescano hizo como un camino medio a la inversa de Los Palmeras, porque él participó mucho con otros artistas muy mainstream, no sé, en todos estos últimos 15 a 20 años tenés tema con los Cadillacs, con Calamaro, ahora no me acuerdo alguno más, pero hay como, viste, él apareciendo, o en el rock, por ejemplo, ¿no? Como tejiendo una alianza ahí con otro género. Pero volviendo a la Sin Miedo que habías empezado a hablar, ¿no? De estas sesiones, me parece que lo que está muy bueno de estas sesiones en vivo es que creo que viene a emparchar algo que había como una deuda, me parece, con la cumbia, y creo que tiene que ver con la imagen general que se tiene desde otros géneros, o del rockero, o del metalero para con la cumbia, de que es un tipo de música, viste, que no, como que no tiene buenos intérpretes, ¿viste?
Claro.
Porque la imagen general que tenemos de la cumbia es la de Pasión de Sábado con playback.
Sí.
Y vos lo que ves en la escena de Sin Miedo es que vos en la cumbia tenés artistas del carajo, por ejemplo. Eso me parece como una reivindicación muy piola, más allá de lo que pasa con el público y eso. Pero ya la idea de, bueno, te grabo con una banda que suene bien y vamos a grabar en vivo posta a los artistas, me parece que es como la reivindicación más grande que se podía hacer en lo musical, al menos, de ese género.
Totalmente, sí, totalmente. Bueno, Sin Miedo empezó siendo solo estas sesiones en vivo, sin público. Bueno, solo no, la complejidad que tiene. Pero después fue de a poquito creciendo, incorporando las sesiones en vivo, pero con público. Que la primera fue la de Pala Ancha. Yo creo que una de las mejores, una de mis favoritas. Después ahora en un ratito te hago un top de mis sesiones como para que tengas. La hicieron en Local Support, o sea, un lugar muy chiquito, en el medio de Palermo. O sea, también eso es particular.
Sí,
¿dónde hacerlo?
A metros de Plaza Serrano. Sí, sí.
Total, ¿dónde hacer esa movida cumbiera? ¿Dónde empezar a llamar la atención? A que se corra el rum rum. Y ahora hacen fiestas, hacen giras, se fueron a Chile, se fueron a México, se van a España. Como que lograron llevar ese formato de YouTube a algo mucho más grande que sigue manteniendo esa esencia. Recomiendo que lo sigan en Instagram para enterarse de las cosas y las movidas que hacen porque realmente están muy buenas. Tocan muchas bandas en las fiestas que hacen, siempre tienen alguna sorpresa. Cuando graban... también siempre hay alguna otra cosa más, algún extra, ¿viste? Es como, sí. Como
y muy
zarpado.
Heterogéneo dentro del ambiente cumbiero. Es como que unieron, me parece. Digo, vos hablás de esa división norte del Gran Buenos Aires, sur del Gran Buenos Aires, y como que conviven.
Sí.
Esos estilos de cumbia o la villera y ráfaga, no sé.
Claro, 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 claro. Todo. De hecho, viendo en las sesiones, hay mucha cumbia santafesina, hay sí. mucha, bueno, esto, cumbia romántica. Está Huguito Flores, que falleció, o sea, que grabó, creo que la sesión en 2022, en 2023 falleció, que él es como el pope de la guaracha santiagueña. Entonces, no sé, como... Le decimos cumbia, pero es un poco... esto que se dice la música tropical, ¿no? Como
claro, que es invento que está más de la... cerca del cuarteto, ¿no?
Si querés. Totalmente.
En el tipo de ritmo, ¿no?
Sí.
No es el mismo, pero es el tipo de ritmo.
Bueno, en Sin Miedo no hay mucho cuarteto, ¿no? Como que no está ese acercamiento. No. Sí lo tiene un poco de ruido. Como decíamos al principio, es un stream más tradicional, que sale en vivo, es un programa, pero que además de la parte periodística, de preguntas y de charla con los artistas, tiene el momento de zapada. Ellos son músicos, bueno, algunos son músicos, Pinky, DJ Pipo y Damo. DJ Pipo es más animador, agitador, entonces tiene ese cosito que es una parte muy fundamental de las bandas de cumbia, de los shows de cumbia, a los que estamos acostumbrados. Y vienen en esto de la industria cumbiera hace muchos años, entonces generan como espacios de comodidad para los artistas donde pueden ir, zapar, cantar sus temas, sentirse súper cómodos, como no es tan normal verlos. Porque como decías, casi siempre estamos acostumbrados a verlos en formatos así televisivos o de cámara, haciendo playback o como con una...
O en la famosa gira, ¿no? Gira que, digo, si vos ves en vivo cumbia, no es en la clásica rockera de, bueno, voy a un recital y veo un show,
no.
Sino que ves a alguien que viene de dar tres shows, capaz.
Sí, capaz de tocar 20 minutos y se va.
Rápido a dar otro, digo, es otro concepto.
Sí, es otra cosa. Entonces ahí están dos horas tranqui charlando, tocándose unos temas, vuelven a charlar. Ellos cuidan mucho la parte musical y sonora en el stream, que es algo complejo y si prestan atención, eso está muy cuidado, incluso mucho más cuidado que la imagen y demás. Es como que son bastante obse. Y también pudieron llevarlo... a la fiesta, a no sé cuánto Movistar Arena hicieron, pero se armaron una banda, un ensamble y invitan también, tienen un montón de cantantes invitados y están ellos tocando y también gira por todo el país, el verano lo hicieron en la costa.
Sí, además, no sé. Bueno, tejieron alianzas con streamings muy grandes, tipo
con Olga,
por ejemplo,
tipo,
o creo que Messi en un momento, no dice que
tenía la jarrita,
una cosa así. Es como que vos decís, fa, loco, o sea, cruzaste una zarpada y repito un poco lo que dije antes, ver a los artistas en ese contexto relajado y cantando, te da también la noción sobre todo de los cantantes, de la calidad de cantantes de cumbia que hay. Es tremendo.
Sí, total.
Porque además al verlos cantar vos ves la calidad que hay y la calidad, digo, en cuanto a técnica que hay, no hay nada de improvisación en eso.
No.
Cantantes buenos.
Sí, además notás esos tipos de oficio, cantores.
Total.
¿No?
Total.
Como que vos los ves y por ahí el physique du rôle no da. Bueno, decís, este es una
Mario
estrella.
Pereira.
Mario Pereira, el caso de Mario Pereira. Vos lo ves y decís, total. Este señor... Nada, un señor normal, con una chomba, qué sé yo, ¿viste? Un tío. Pero claro, lo escuchás cantar y decís, ah, está bien. Por eso él es uno de los referentes de la cumbia santafesina y por eso lo escuchás y el oído y te quedás y bueno.
Y el formato reel de eso creo que les funciona muy bien.
Muy bien.
Creo que por lo que vi en fríos números pareciera irles muy bien y es como algo que te re quedás mirando.
Total.
Muy bueno.
Total. Algo que me gusta de los de Un Poco de Ruido. Bueno, primero que ellos tienen como una producción mucho más grande. No sé cómo decirlo. Pero su stream sale todas las semanas, entonces como que hay mucho contenido todo el tiempo.
Miércoles a la noche, algo así creo que. Sí.
Y son un poco más abiertos en esto de hay mucho cuarteto. De hecho, hay cuarteto para cuarteteros. Tipo, hay bandas que. Tipo, es la subbanda de la banda principal. Porque no sé, vi que estuvieron los Herrera, tuvo la banda de Carlito. Tuvieron los Desacatados, que son los que están ahora rompiéndola. Más allá de Qué Locura o bueno, estuvo La Mona Jiménez hace 2 semanas.
Claro.
No se pierdan ese stream porque no tiene desperdicio. No tiene ningún tipo de desperdicio. Él cantando así, ahí, de una. Y también, con 80 años y te das cuenta que...
Que es como otro universo, ¿viste? Porque nosotros, bueno, nos centramos en la cumbia también porque... Bueno, vos no, Tincho, porque sos pampiano y la tenés más clara un poco más del cuarteto. Pero Buenos Aires es más cumbiero en ese sentido. O 100%. Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Es más cumbiero que cuartetero.
Sí, 100%.
Es como otro universo.
Y en el
resto del país hay más cuarteto. Además, se escucha
mucho más. Sí. De hecho, ahora hay una cierta nueva ola de cuarteto que sale de Córdoba. Digo una nueva ola porque la primera anterior fue la de Rodrigo o ese tipo de... que, bueno, no sé, Lucra, La Conga, bueno, qué locura mismo. Pero eso creo que deberíamos hacer otro episodio y también llamar a algún cordobés que sepa mucho más de cuarteto que nosotros y que nos pueda dar una buena clase. También tengo algunas zapadas para recomendar en Un Poco de Ruido, pero... Quiero pasar al otro pilar que te comentaba de esta, de cuando hablamos de esta revitalización de la cumbia y también nueva masividad, si me lo permitís. Que son nuevos autores, nuevas bandas cumbieras que entre sí son bastante heterogéneas, pero lo que yo utilizo como concepto aglutinador es que hacen canciones propias y hacen música, si se quiere, de autor y no tanto de intérprete. Como decías vos, hay mucho intérprete y hay mucho rescate de la canción o de la canción popular, como en el folclore, en la cumbia. De hecho, no quiero desilusionarlos, pero la mayoría de los éxitos de Damas Gratis son reversiones de canciones de cumbia probablemente colombiana,
o mexicanas,
viejísimas, o mexicanas, pero...
No te creas tan importante, por ejemplo, o digo, pensando en los últimos.
El humo de este pasito. O sea, más allá. Prácticamente casi todas son melodías de otras canciones, con la letra un poquito ahí tocada, llevados a la sonoridad villera, eso sí. Esa es la como el plus, como esa traducción hacia la cumbia villera, cambiando no solo la letra y utilizando palabras más propias, sino también la sonoridad. Vamos a hacer una lista y la vamos a dejar ahí en Link Dateros de bandas para escuchar y conocer y adentrarse un poco más en esta nueva cumbia autor, si se quiere, o algo así. Para destacar, creo que merece ser destacada la de Elio Valdés, obviamente, que tiene una tradición de muchos años, además de banda cooperativa, como una cosa muy autogestiva y de esa cultura del hazlo tú mismo.
Sí, y que además yo creo que está un poco presente en el esquema más tradicional de la cumbia, no en lo de la cooperativa en sí, pero sí en la idea de necesitar armar equipos súper grandes de gente.
Enormes.
para armar todo y sobre todo de girar mucho, ¿no?
Sí, total, meter
creo
mucho
que
show.
El cooperativismo aparece como solución también, al ser una banda tan grande y eso.
Sí, totalmente, totalmente. Y que si bien tiene un montón de covers y hay un montón de covers conocidos de la Delio, Es una banda que cada vez más y tuvo como ese cambio de decir, bueno, empezar a imponer nuestros temas, y tuvo éxito con canciones de ellos, que no es lo que siempre sí. les pasa a ese tipo de bandas.
Los vi en vivo el año pasado, y cuando tocan Inocente, que es de ellos, se cae abajo. Bueno, en mi caso, el Estadio de Ferro.
Total.
Pero es como un momento muy zarpado de su show.
Sí. Así hay bandas de ese tipo como en todas partes del país, no sé, Sabor Canela en Córdoba, que me es encanta, una banda sí. hermosa, que recomiendo que escuchen sus discos, no sé, Los Peñalosa en Rosario, y así en todas las partes del país, en todas las ciudades grandes, hay alguna banda. Sí, obviamente
y
en La Pampa.
Y con sus particularidades, porque la Delio Valdés es más cumbia colombiana, si querés, o de orquesta.
Sí.
Sabor Canela se va más para el lado santafesino de la cuestión, si querés, más allá que son cordobeses.
Y como más moderno, en un punto.
Además, más lisérgico a veces, hay sintes, ¿viste? Está bueno.
Totalmente. Dentro de estas nuevas sonoridades, nuevos grupos y demás, acá en la ciudad de Buenos Aires, hay una banda llamada Tercos que... hay algunos integrantes y otros ex-integrantes de Lalo Valdés y de algunas otras bandas de cumbia de acá de la zona, que me parece que lo que están haciendo ellos hoy es... está bueno, y ellos con también el Kun, el príncipe del acordeón, que es otro artista muy interesante para que uh-huh. descubran, están volviendo a fusionar cumbias de afuera, como una onda más mexicana, con una cosita de como alguna instrumentación de cumbia tradicional colombiana, otra vez traerlas acá y mezclarla con lo que fue nuestra tradición reciente de cumbia argentina, de la cumbia villera y demás. Eso de volver a salir a buscar afuera sonidos para incorporarlos y hacer esta nueva traducción, me parece que es una clave para estas nuevas sonoridades de las que hablo, sí, esta nueva cumbia autor.
En el caso de Kun, ese acordeón súper picante, a veces como viste, sí, che, ¿cómo tocas tan rápido?
Zarpado.
que se asocia más a, no te diría a la cumbia mexicana, pero a una parte de la música más tradicional mexicana, pero el ritmo tiene más que ver con, no sé si decirte con la cumbia villera, pero con la cumbia nuestra, ¿viste?
Sí.
Cómo cae clavado.
Sí. Y también utilizan... generan climas con, por ejemplo, la cumbia rebajada, que es del norte de México, sí. que es más exagerada, que es bajarle como el BPM al tema sí. en el tocadiscos, básicamente. Y también, viste, hace como esa cosa cadenciosa y medio del movimiento huepa, que se le llama, que de paso el Kun está dentro de un sello que se llama Huepa Records. Ese sello es de Orco Videos, que Orco Videos lo conocemos por haber hecho videos con Catril y Paco, con Woz, con toda esa banda. Hemos charlado
con,
de él.
Con muchos músicos pegados de la nueva ola del trap, por ejemplo.
Sí, totalmente. Y ahora está con este sello de cumbia. Él es muy allegado también a la gente de Sin Miedo y ha participado de muchas de las sesiones y las filmaciones de Sin Miedo. Es muy cercano también a Pablo Lescano y Damas Gratis. También ha trabajado mucho con ellos. Entonces él también es como uno de los actores así que están rodando y principales. Hay otro artista muy interesante que les recomiendo que escuchen su disco y que lo sigan para chusmear lo que hacen. Se llama Ilana Mores, que en el último tiempo tuvo ahí por ahí más tuvo más en la pantalla, porque en la velada del año de Ibai, él salió con Gaspi, que es uno de los boxeadores amateurs, y un streamer, no es streamer, un actor.
Sí,
un actor
sí,
bueno, famoso por internet.
YouTuber, sí.
Su disco está buenísimo. Él por ahí mezcla la tradición cumbiera con algo más rockero o tiene una estética más punk.
Más de cancionero. Él toca la guitarra cuando.
Toca la guitarra.
Cuando canta en vivo.
Tiene algo más manuchado.
Sí, Manu Chao, Calamaro, si querés, viste, asociando el rock con la cumbia, viste, que tiene eso, pero sí, como que él, no digo que es un outsider, pero eso, pareciera venir de otro camino,
sí, total.
Ajeno al mundo tradicional de la cumbia. Y quería retomar breve lo que dijiste, que estuvo con Gaspi en la vela del año. Me metí a su canal de YouTube y explotó.
Sí, total, me explotó con una locura.
De hecho, me metí a ver Bar La Perla, que es un temazo, y en el video mucha gente diciendo, vine porque estuviste con el Gaspi.
Sí, yo chequeé las estadísticas y había pasado de 200.000 a dos palos 200.000 en dos sí. días, tres días. Una locura.
Sí, sí, sí. O el tema con Damas Gratis tiene, no sé, 7 millones, ¿viste? Como decir, ¡fua!
Sí, sí. ¿Qué pasó? Sí. Son como esas pistas que decís, bueno, esta persona se está por pegar. Sí. Está próximo a pegarse. Ahí, con Ilana Mores, él sacó el disco con Caraza Records, que es el sello que lleva nuestro buen amigo Eblay, el productor, sí. Que está muy asociado a Woz, digamos, y demás. Entiendo que está dentro del mismo circuito. El manager de Woz estuvo subiendo algunas cosas sobre Ilana Mores, así que entiendo que está como eso. Y así que vemos como también... ¿Qué quiero decir con esto de Orco Videos y de Huepa Records y de, lo de Caraza Records? Es como hay otros actores o participantes que antes miraban otros géneros o estaban interesados o desarrollando otro tipo que ahora miran a la cumbia, y creo que es otra de las grandes pistas para decir, ah, bueno, acá están pasando cosas y van a seguir pasando cosas y se está apostando que pasen cosas nuevas o que la cumbia salga del boliche de Zona Norte o del boliche de la zona metropolitana de la ciudad y gane terreno, no solo en las fiestas de la Ciudad de Buenos Aires, sino en festivales, en salas de tradicionalmente de rock. No sé, Ilana Mores tocó en Salón Pueyrredón el
sí,
otro día.
Sí, y además que su obra escapa a lo clásico de la cumbia, no es cumbia romántica. Si, no. Sí, hay algo, puede haber algo romántico, pero hay algo de cumbia conceptual, ¿viste? De la estética callejera, algo muy orco sí. también que está muy presente en su estética. Pero eso, el último disco de Ilana Mores es un disco conceptual, medio de sí. fisura. Sí. Kun, el príncipe del acordeón, también va por ese lado. Como que hay otra búsqueda también desde lo artístico o desde la idea de editar música de otra forma, que al menos yo no soy un erudito de la cumbia, pero no recuerdo que se haga
llama
tanto
la atención. No, claro. Llama la atención. Llama la atención. Bueno, con Kun, el príncipe del acordeón, también está la gente de Dale Play, la parte de la publicación y distribución digital. Entonces, ves cómo... gente grosa de la industria o que está como en la principal movida se acerca al género y está ahí, ¿viste? Como bueno, sí. Si ellos están ahí también debe ser por algo. Para cerrar, hay algo que me parece muy piola también, que con todo esta revitalización de la cumbia hay muchas movidas que con un perfil súper comunitario y colectivo. Voy a nombrar dos, pero hay un montón que se tratan de juntadas cumbieras. Juntadas, zapadas, en algunas van DJs con sus vinilos a escuchar música tradicional, en su formato, digamos, original. Una es la juntada cumbiera de La Plata, que todos los meses hacen como en una quinta, ¿viste? Caes. Mira. Ahí venden algo para tomar, algo para comer, como todo muy familiero. Hay una zapada, hay una banda estable, a veces cae algún invitado y se toca y se arman unas movidas hermosas. Y Zona Norte Sound System, por la zona de Bécar, esta hablamos de la zona norte metropolitana de Buenos Aires, también se juntan un montón de DJs con como esta idea Sound System o sonidera en México, pero Sound System del reggae jamaiquino y toda esa cosa de sacar los básicamente sacar los parlantes a la vereda, juntar los parlantes de todo el barrio, armar un equipo de sonido que reviente todo y juntarse. Generalmente lo hacen los domingos, entonces empieza la tarde, la idea es caer con toda la familia, tener un comportamiento acorde a un domingo por la tarde y de compartir música, como muy sano, si se quiere, en ese sentido. Y me parece espectacular, me parece que complementa el fenómeno y da cuenta del movimiento cultural cumbiero, más allá de del género en sí, de los artistas, sino como que las personas y la cultura, como pasa con otras movidas como el hip hop o la cultura folclórica, tiene más que solo las canciones.
Yo los voto,
Bueno,
¿movimiento
sí.
cultural cumbiero?
Sí,
lo voto, ¿no? Sin dudar en la próxima selección. Sin duda, amigo.
Bueno,
duda.
Siento que para hacer un primer episodio de aproximación y mapeo está bien, claro. Pero me quedan ganas de hablar de un montón de artistas, de movidas, de tener gente que nos cuente también desde el lado del protagonismo o de la agite cultural. Así que si te parece, esta es una primera parte, pero habrá nuevos... ¿cómo se dice? tomos, nuevos tomos, nuevas folios del mapeo cumbiero en Argentina. ¿Te parece?
Dale, sí, y atente a las redes, que ahí dijimos que vamos a recomendar un par de sesiones de Sin Miedo y un poco de ruido.
No te las recomendé, pero las dejo para el post de Instagram.
Para el post, lo sí. Recomendamos ahí. Sí. Yo la única que voy a mencionar de Sin Miedo es la de Neopistea.
Uy, buenísimo.
Haciendo Yo Te Voy a Hacer Feliz del Pepo, que hermoso. Fue una que los conocí y dije, esto es espectacular.
Hermoso.
Me parece.
Muy
una locura hermosa. Y la de Mario Pereira, un poco de ruido, pero la seguimos ahí en el Instagram. Después, bueno, hermoso episodio, Tincho.
Hermoso episodio.
Me dieron ganas de... Y voy a cerrar con esta pregunta. La cumbia, ¿es birrera o es fernetera?
Ah.
Porque yo uno diría, bueno, el cuarteto es más fernetero, pero sí. No sé, ¿eh?
Tiene su origen, por eso es más fernetero. Yo creo que la cumbia
y la cerveza
es más fernetera.
Que auspicia todo lo cumbiero también.
Sí, todo lo cumbiero, pero yo creo que el público cumbiero es más fernetero y es más vinero y de mezclar el vino con cosas también. Es como muy del claro. Vino con pomelo, del vino con algo, de la jarra, ¿viste? Como claro. Vos pensás que es un público muy bolichero. Es como que el ambiente de la cumbia en vivo es el boliche y el piso pegoteado, ¿viste?
Sí.
Entonces, sí. Yo creo que.
Y seguro habrá un speed con algo ahí.
Seguro. También, ¿no? Seguro. Sí. Un energizante. No mencionar marcas. Un energizante. Bueno, gracias por escuchar hasta acá. Si les gustó el episodio, déjenos algún comentario o algo. Muchas gracias.
Y @rocktails.tv y en Instagram @rocktails en Twitter. Y bueno, hasta la próxima, mi amigo.
Será hasta la próxima. Chau.
Chau.
Chau.